Hola a todas y a todos los oyentes de este podcast, Memoria e Historia. Mi nombre es Francisco Leira y hoy vamos a grabar el segundo episodio dedicado a un tema de rabiosa actualidad, como es la memoria, la historia y la legislación sobre este pasado incómodo. El objetivo de esta charla es tratar de explicar el por qué es necesario la aprobación de una ley de memoria democrática o una ley de memoria histórica. Porque han pasado 40 años sin que, como país, sepamos cómo tratar la guerra civil y la dictadura desde el plano político e institucional. Y porque a veces también resulta complicado hablar y publicar sobre algunos temas que afectan a esos largos 80 años. Por eso contamos con la participación de dos estudiosos de renombre, a quienes agradezco su colaboración y que decir que para mí es un honor poder charlar hoy con ellos. Por un lado está Sebastián Faber, que es profesor de Hispanic Studies en Oberlin College, en Ohio, Estados Unidos. Es autor de libros como Memory Battles of the Spanish Civil War, History, Fiction and Photography, and Exhuming Franco, Spain Second Transition, publicado este 2021 por la editorial Vanderbilt. Por otro lado está Jesús Izquierdo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, autor del Rostro de la Comunidad, La Guerra que nos han contado o El Fin de los Historiadores. En definitiva, dos expertos de los que aprender, que se dedican a estudiar la importancia de la memoria, del conocimiento del pasado en la construcción social de los estados, de cómo gestionar el pasado reciente y el papel de los historiadores y de la sociedad civil en todo este proceso. Además, son dos excelentes oradores, por lo que vamos a disfrutar a lo largo de esta hora o de lo que dure la charla. José Saramago afirmó en una ocasión que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza con el olvido y se termina con la indiferencia. Me parece que es una frase muy bonita para poder empezar esta conversación, esta charla, y me gustaría que hicieseis una primera reflexión rápida sobre el tema de debate, sobre todo lo que os propuse antes de entrar a charlar, y que vaya en relación con lo que proponía el autor portugués. No sé quién quiere empezar. Sebastián, por ejemplo.
Muchas gracias, Fran. Es un placer estar aquí contigo y con Suso. Me parece complicado, ¿no?, abrir con una reflexión que toque inmediatamente lo más importante. Creo que voy a empezar apuntando dos cosas. Una, que el caso español es, por un lado, muy peculiar en términos de su relación con el pasado y la problemática presencia de la memoria o ausencia de la memoria en la vida pública, en la educación, en la política. Pero, por otro lado, tampoco es tan peculiar, porque son muchos los países que hoy todavía están luchando, trabajando por darle cabida a diferentes pasados complicados o éticamente comprometidos. Entonces, en ese sentido, España es menos peculiar de lo que a veces los propios españoles piensan. Lo segundo que quiero apuntar es que, como ya queda claro, ¿no?, el papel de los historiadores y las historiadoras, digamos, universitarias, oficiales, ¿no?, con estatus y prestigio, ha sido crucial en todo, en toda la cuestión de la memoria histórica en España. Y eso a veces ha hecho que se haya perdido de vista la importancia de otras pericias, ¿no? Y cuando hablo de pericias, hablo en términos muy amplios, ¿no? Entonces, hay otras pericias académicas que se han tendido a desestimar, ¿no? Por ejemplo, la antropología, la filosofía, todas las ciencias sociales que hablan de violencia o derechos humanos, pero también ha habido pericias no académicas, ¿no? Las pericias ciudadanas, digamos, que también se han perdido de vista. Entonces, me parece que para avanzar en esta ocasión sería importante relativizar el peso de la pericia historiográfica concebida de forma estrecha y ampliar la idea de la pericia y la legitimidad a otras voces y otras comunidades.
Yo, por ahondar en esto que planteaba Sebastián, creo que coincidimos absolutamente. También estoy de acuerdo con que no hay una particularidad muy exclusiva de España cuando nuestro entorno está rodeado de colectivos que han sufrido o experimentan esa relación con el pasado tan antagónica a veces y tan poco clara en otras ocasiones, ¿no? Y sobre todo también comparto la idea del abandono o la omisión o el olvido de esas otras memorias que están ahí, que han sido trabajadas por la sociedad civil en España como en otros lugares, casi siempre a contracorriente de lo que ocurría en el mundo académico que siempre ha estado muy ensimismado y por lo tanto generando los términos del debate, si es que lo ha habido, que yo creo que en España ha sido muy escaso. Y yo creo que esta ley que ahora se aprueba, que se aprueba por una presión social potente, porque tiene mucho que ver con algo que ha ocurrido, que tiene que ver con esa memoria histórica, con ese nombre tan extraño, pero con ese nombre que generó posturas memorialísticas desde la sociedad civil, que la historiografía profesional no ha tenido demasiado en cuenta y que el Estado ha obviado por completo, casi diría yo. Y ahora es cuando realmente empieza a haber algún tipo de reconocimiento por parte de las instituciones públicas de algo que se lleva haciendo desde hace 20 años, que ya va siendo hora, ¿no? Por lo tanto, habría que, no digo yo que apostar por la ley al completo, porque tiene muchos problemas y me consta cuáles son, pero sí por lo menos darle un viso de confianza, ¿no? Para lo que es el país, lo que es España, ¿no? Y su relación con el pretérito. Y cuando hablo de pretérito, hablo de relaciones del pretérito. Yo no me quedo con esto de un pasado, una memoria democrática. Creo que tendría que haber memorias democráticas, porque creo que hay pasados, porque los pasados dependen de las interpretaciones que hagamos de ellos. Por lo tanto, si queremos pluralismo, tendrá que haber también pluralismo con respecto al pretérito. Y entonces la tensión que yo creo que se desata, y que yo creo que Sebastián, como tú, Fran, estarás de acuerdo conmigo, es la tensión entre si construimos un relato único de una memoria democrática o abrimos la vía a que haya memorias democráticas, que pueden ser muchas, por cierto.
Sí, por mi parte yo estoy completamente de acuerdo en lo que comentas. De hecho, yo posiblemente sea esta la... por eso quiero seguir ahondando sobre este tema y preguntaros por qué es necesario legislar sobre el pasado y sobre qué pasado legislar. Porque realmente esta ley se ciñe al plano de la guerra civil, de la dictadura, pero no habla sobre, por ejemplo, la ley, el pasado, digamos, la historia colonial, en la que España ha tenido un importante papel, o sobre algún otro aspecto. Y sobre lo que comentaba Sebastián, también estoy de acuerdo en que es necesaria una mayor interdisciplinariedad y aceptar los inputs que pueden venir de otro tipo de ciencias sociales, ¿no? Y entonces, bueno, sobre esto y la necesidad de legislar sobre el pasado, sobre qué pasado, me gustaría a lo mejor empezar hablando sobre eso. Suso, por ejemplo.
Suso, bueno, pues mira, yo sobre esto lo he estado pensando y llevo desde que me escribiste dándole vueltas a este asunto de la legislación sobre el pretérito, ¿no? Yo creo que la cuestión de la legislación tiene que ver o ocupa su espacio cuando falla la pedagogía, cuando no hemos tenido una pedagogía pluralista con respecto al pretérito, y España es un caso muy parangonable al resto de los entornos que hemos tenido de luchas contra el fascismo o luchas contra los autoritarismos, pues cuando falla una pedagogía democrática, pues tiene que ocupar ese espacio pues un Estado que legisla sobre la pedagogía, que es paradigmático, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo en España. Y bueno, ¿por qué ese pasado se legisla? Pues todo depende de qué pasado estemos hablando, de qué pasado afecta el presente o las lecturas de ese pasado, cómo afectan al presente. Yo creo que en España quizá el pasado de la dictadura, más que de la guerra civil, diría yo, o del golpe de Estado, pues es el pasado que más nos afecta porque genera un trauma que se extiende por 4 generaciones, a tenor de lo que me cuentan mis amigas psiquiatras que trabajan sobre esto desde Barcelona. Si se extiende ese trauma durante 4 legislaciones y entre ellos están pues, los traumas que provocan el silencio sobre lo que se puede o no se puede o no se debe hablar, pues quiere decir que tenemos un problema. Y si tenemos un problema que afecta a una sociedad casi al completo, pues deberíamos estar trabajándolo. Y como no ha funcionado la pedagogía, pues a lo mejor hay que impulsarla a través de una ley. Y esta ley pues parece que lo que pretende es incrementar esa capacidad que pueda entrar en las instituciones públicas pues para incrementar la discusión, ¿no? Una discusión que, pues que sea en torno a no sé qué memoria democrática, porque vuelvo a insistir, no sé qué memoria democrática debería ser el centro de atención de una ley que se denomina ley o el proyecto de ley de la memoria democrática. Pero vuelvo a insistir, no me queda muy claro cuál es esta. Y os voy a contar una anécdota y a corto para que hable Sebastián. Tiene que ver con una entrevista que tuve hace 4 meses con el secretario de Estado para la Memoria Democrática, acompañado por Francisco, a ver que me acuerdo de su apellido, siempre se me olvida, Paco Ferrandiz. Y el secretario de Estado insistía en la lógica de que había que aprobar una ley de memoria democrática y a la vez intentar compaginar esto con una apertura a los derechos y libertades, ¿no? Sobre la libertad de expresión, ¿no? Claro, es muy complicado hablar de legislar sobre una memoria democrática y a la vez tratar de ampliar pues las libertades con respecto a la libertad de expresión. ¿Cómo hacemos esto? O sea, ¿qué juego producimos cuando estamos elaborando por parte del Estado un relato único sobre memoria democrática y a la vez estamos tratando de ampliar las libertades de expresión? No me casa esto. A mí no me casa. Pero bueno, se puede discutir sobre al respecto, ¿no?
Sí, me parece muy, muy interesante lo que apunta Suso. Para mí lo más importante que reconocer quizá primero es lo complicado que es el asunto, ¿no? Porque creo que un gran peligro que ha habido en el debate público, que tiene que ver un poquito con la naturaleza de la esfera pública en España, pero también tiene que ver con las necesidades un poco más oportunistas de los políticos, es que ha habido una tendencia a simplificar muchísimo el debate, ¿no? A reducir la complejidad de lo que estamos tratando a conceptos un poco tramposos, ¿no? Incluso, si me permites, Fran, en tu propia pregunta, ¿no? ¿Hace falta legislar sobre el pasado, sí o no? Me parece que ese concepto, legislar sobre el pasado, pierde un poco pasa un poco por alto lo que quiere hacer esta ley, ¿no? Entonces, claro, legislar sobre el pasado en principio es imposible porque uno no puede pasar aprobar una ley que cambie el pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con legislar sobre el pasado? Una legislación sobre el pasado sí que fue, por ejemplo, la loi Gosson, ¿no? En Francia, ¿no? Donde se prohíbe ciertas cosas. Creo que tiene razón Suso al apuntar que parte de estas iniciativas legislativas demuestran un fracaso de otras vías, ¿no? Por ejemplo, la educativa o la pedagógica, ¿no? Entonces, la educativa en un sentido estrecho de lo que pasa en las escuelas, en la secundaria sobre todo, y la pedagógica un poco más ampliamente entendido como, ¿no?, la educación o la formación de la ciudadanía, ¿no?, en ciertos valores y ciertos conceptos. Pero creo que la ley, tal y con todos sus defectos y sus limitaciones, no creo que sea justo reducirlo a un intento de legislar sobre el pasado, ¿no? Entonces, el concepto de memoria democrática también es una especie de atajo conceptual que puede clarificar tanto como confundir, ¿no? Lo mismo con el concepto de memoria histórica, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que ir un poco más allá de esos conceptos atajos e intentar comprender, ¿no?, desde la buena fe qué es lo que intenta hacer la ley. Y creo que ahí, claro, intenta hacer muchas cosas a la vez. Y ahí fracasa un poquito quizá porque es imposible hacer tantas cosas con una sola ley, pero sí, ¿no? Intenta abrir el debate, como dice Suso, intenta reconocer derechos, intenta, pero creo que en última instancia lo que intenta es intentar cambiar una cultura, ¿no? Una cultura histórica de toda la sociedad, ¿no? La forma en que la sociedad española desde la muerte de Franco se ha relacionado con el pasado, y a quién le ha dado el poder y la legitimidad de proferir verdades sobre ese pasado y cuál ha sido en esa dinámica el papel de las víctimas, de los perpetradores, de las dos descendientes, de los jueces, de los historiadores, de los políticos, ¿no? Entonces ahí ha habido muchísima confusión, pero todo ese entramado nos ha llevado al momento presente y lo que intenta hacer la nueva ley es cambiar esa dinámica, ¿no? Y claro, ahí intenta hacer muchas cosas a la vez, que no siempre son, en principio, cosas cambiables por ley, ¿no? Porque se trata de patrones muy enraizados, ¿no? A muchos niveles de la sociedad. Pero hay que empezar por algún lado.
Sí, estoy de acuerdo, me parece muy interesante lo que comentáis. Sin embargo, yo como pregunta me gustaría incidir en un aspecto que es el que ha señalado Suso antes sobre la diversidad de memorias que existe sobre la sobre lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos siglos en España. Y es preguntar, ponerme un poco en la piel del diablo, si realmente una ley sobre la memoria, digamos, de este pasado español, no termina generando un relato único, que es uno de los, digamos, argumentos defendidos por la derecha, uno de los más recurridos. No sé qué opináis y cuál sería realmente la solución para intentar evitar que ni unos piensen que se está intentando crear un relato único sobre el pasado, ni también del mismo modo mostrar la pluralidad que existe detrás de estos análisis que existen por parte de los diferentes estudiosos de este proceso dentro de las ciencias sociales sobre el franquismo y la guerra civil.
A ver, yo, Fran, ahí si me permites intervenir ahora mismo, hay algo de lo que también ha puesto sobre el tapete Sebastián que me parece súper relevante, que es el problema de los conceptos y el problema de lo que queremos hacer con esta ley si es que pretendemos hacer algo, porque está claro que, como dices tú, Fran, una cosa es una memoria pública y otra cosa es abrir los espacios públicos a la discusión sobre las memorias, que es lo que yo esperaba de esta ley, más que otra cosa. Es decir, vamos a abrir los espacios públicos a la discusión sobre lo que significa ese pasado, que nunca va a significar una sola cosa única, sino que va a haber siempre significaciones muy plurales, y porque para eso estamos en una sociedad que pretendemos que sea pluralista. Y si es pluralista, lo es para discutir sobre el pasado, perdón, sobre el presente, sobre el futuro y, evidentemente, sobre el pasado. Entonces, claro, a mí cuando una ley como esta me está hablando de memoria democrática y me da la impresión que debajo de todo ello se reduce a una memoria democrática que tiene que ver con el liberalismo, entonces, ¿dónde coloco yo, por ejemplo, la memoria popular de la democracia popular? ¿Dónde coloco yo la memoria democrática, pues yo qué sé, corporativa, si me apuras? Es decir, la del franquismo. Es decir, cualquiera que se acoja a esta ley podrá decir que democracia dependerá de cómo la leamos y qué es lo que queremos con ella, ¿no? Por lo tanto, si lo que hay que plantear es un espacio público para discutir sobre las posibilidades democráticas de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pues abrámoslo en términos pedagógicos, donde se discutan todas aquellas memorias que están sobre la mesa. No quiero decir que todas sean iguales. Habrá que hacer una lógica donde las representaciones de una democracia X que impliquen la negación de la existencia de las otras, pues quizá pues no resulten discutibles, o quizá haya que discutirlas igualmente, no lo sé. Pero la cuestión es que tenemos que ir por ese derrotero, no hablar tanto de una memoria pública y hablar más de espacios públicos para la discusión en torno a lo que queremos construir con esto de la democracia. Yo me temo, y lo sé, porque lo he discutido con su secretario, es decir, con el secretario de Estado de la Memoria Democrática, es que la lectura que tienen es la democracia liberal actual y no hay otra posible ahí. Entonces, ahí estamos en la gran tensión entre una historia que se reduzca a una memoria pública y otras posibilidades de discutir la democracia desde otros lugares. Porque entonces, bueno, aquí abro el espacio y también lo cierro. Ya no hay nada más que discutir.
Exactamente. Es una de las cosas que yo quería plantear. No sé si Sebastián quiere aportar algo.
Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que dices. La cuestión que está sobre la mesa es ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de las autoridades estatales o autonómicas, lo que sea, ¿no?, de gobierno a la hora de crear espacios para diferentes memorias, ¿no? Claro, por un lado, estoy muy de acuerdo que se trata de desarrollar políticas públicas de memoria que permitan precisamente la pluralidad de memorias, y por otro lado está la necesidad, incluso el hecho incontrovertible de que una institución pública va a acabar por privilegiar cierta actitud hacia el pasado y cierta memoria. Entonces, es posible y es deseable que una sociedad democrática no trate por igual todas las luchas políticas del pasado, ¿no? Entonces, hay luchas políticas más dignas de admiración o de inspiración que otras luchas democráticas desde los valores del presente. Esto también es obvio, ¿no? Pero, claro, lo que tú dices, ¿no, Suso? Que es verdad, que para empezar, es un anacronismo, ¿no? Sobreponer un concepto del liberalismo actual sobre el pasado, ¿no? En ese sentido. Y por otro, claro, desde términos muy prácticos, el gran desafío hoy en muchos países, no solo en España, es cómo casar la protección de valores democráticos entendidos en su forma más amplia con la libertad de expresión, que es un problema filosófico y práctico legislativo muy importante. Y ha habido diferentes experimentos, ¿no? Desde, digamos, Alemania, donde se ha escogido la vía de la prohibición, la censura, ¿no? Sobre todo en términos en relación con el pasado nazi. Y está el caso de Estados Unidos, donde la libertad de expresión se considera un valor superior a todo, ¿no? Donde también la sociedad, la asociación más importante que hay de derechos civiles, que es la Unión de Libertades Civiles de ACLU, ACLU, se enorgullece de proteger también el derecho a la libertad de expresión de la Ku Klux Klan, ¿no? De la más extrema derecha que hay en Estados Unidos, racista. Entonces, claro, ese tema de qué hacer con expresiones públicas que obviamente entran, que son contrarias a los valores democráticos fundamentales de una sociedad, qué hacer con esa expresión en términos liberales de expresión, es un tema muy complicado, ¿no? Y en cierto sentido es de lamentar que en este caso en España se confunda con el tema de la memoria, porque lo hacen todavía más complejo de lo que ya es.
Uh-huh.
Sí, aquí quiero introducir una cuestión. Es cierto que, como habéis comentado, que esto no es un problema exclusivo del caso español. Recientemente ha sacado un libro José Manuel Núñez Seixas sobre este tema, llamado Las guaridas del lobo, si no me equivoco, que ya está publicado en inglés, en el que habla de la dificultad de tratar estas memorias sobre el pasado. Sin embargo, yo sí que creo que existe una diferencia entre el caso español y, en general, el resto de Europa, y es que tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un proceso de desfascistización y encontramos, en mi opinión, en los juicios de Núremberg, como la legitimación de una democracia y de un antifascismo dentro de la democracia. Esto no lo tenemos en España y por eso pienso que muchas de las opiniones que se vierten en torno a la ley de memoria democrática, en torno al pasado, en torno a cualquier investigación sobre la historia, tienen mucho que ver a esa falta de cultura democrática que tenga en el antifascismo algo como normal. A mí me sorprendió cuando escribí un par de tribunas sobre el tema de la memoria histórica en El Salto y en Frontera B, que una de las críticas que me hacían era que no decía que yo era antifranquista o antifascista, pero yo en mi texto y en mis escritos dejaba claramente dicho de que yo era un demócrata y, como tanto, yo creía que al decir que yo era un demócrata era un antifascista o un anti todo lo que sea antidemocrático. Pero, por lo visto, no se ha entendido así ni por parte de los sectores de izquierda, y dentro de los sectores, de algunos sectores de derecha, existe una cierta, en mi opinión, reticencia a hablar sobre la dictadura franquista y la guerra civil, porque se sienten, sin serlo, en mi opinión, herederos de aquel pasado. No sé qué opináis sobre esto.
Uh-huh. Bueno, yo, si me permites intervenir, primero diría que esto de los procesos de desnazificación en Alemania, por ejemplo, en Francia, pues es muy relativo. Ahí tenemos las experiencias del matrimonio Klasberg, ¿no?, haciendo política activa para desvelar que aquellos procesos de desnazificación no fueron tales hasta bien entrados los años 60. Con lo cual tampoco es tan extraño. Quizás sea más extraño que democracias que se estaban consolidando como la francesa y la alemana, pues no hubieran hecho una política real de desnazificación. Nosotros por lo menos podríamos decir o alegar que estábamos en una dictadura y muy sangrienta como para poder hacer algo parecido, ¿no? Por lo tanto, vaya por principio la idea de que no somos tan extraños en ese caso de mantenimiento de las lógicas autoritarias o la sociología autoritaria que se produjo en Alemania y en Francia y se mantuvo, por supuesto, en España. Lo que me da la impresión es que se pudo hacer más en la transición, pues podríamos decir que sí, que nos han contestado especialmente algunos historiadores, de los cuales ya no quiero dar nombres, porque yo creo que Sebastián y yo ya hemos hecho alguna política al respecto muy pública. Algunos historiadores nos han dicho que pues esta nuestra generación estaba abriendo heridas que estaban bien cerradas, cuando sabemos muy bien que había muchos silencios en la transición española y que nosotros, como otros muchos, como otra generación entera, ha tratado de romper ese silencio abriendo puertas para enunciar cuestiones que estaban ahí haciendo mucho daño, y que creemos que, bueno, fíjate, yo hasta podría decir que esta ley es producto de lo que mi generación ha hecho con relación a la memoria. Es decir, la necesidad de abrir otras memorias que no fueran las memorias vencedoras. Porque la memoria vencedora, y no hemos de olvidarlo, es la memoria del año 78, y esa memoria es una memoria que ha ocultado otras memorias. Y lo que esta ley pretende, con toda su miseria, es dar entrada, si acaso, si es que le da entrada, a la memoria del año 31, y si queremos, a otras memorias democráticas, porque para eso lo dice en su preámbulo, que va a abrir las vías democráticas de nuestra historia democrática. Por lo tanto, a ver si es verdad que empezamos a hablar del 31 como si eso no fuera el diablo, o como si no fuera el prólogo, como planteas tú, Fran, de un episodio casi de expulsión del paraíso, como fue la Guerra Civil y la dictadura, ¿no? Entonces, ni el 31 es un prólogo maldito, ni la Primera República tampoco lo es. Es decir, que si queremos tener tradición democrática, la tenemos en España. Y otra cosa es que queramos recuperarlas y no nos vayamos siempre a 78 como año referencial. Porque si esta ley dice en su preámbulo que va a hacer que la democracia va a hacer justicia con su pasado, que de verdad lo haga, que lo haga. Y que haga justicia con ese pasado del 78, donde podemos poner puntos sobre las íes de qué democracia tenemos y por qué la tenemos como la tenemos. Y por qué nuestra sociedad es tan poco cívica en aspectos básicos de la convivencia. Hay algo que decir también al respecto. Es decir, no solamente se trata de hablar de franquismo y la represión y no contarnos por qué la democracia que hemos construido desde el año 78 es una democracia tan particularmente incívica. Pues a lo mejor lo que tenemos que empezar es hablar de esto.
Sí, no, muy de acuerdo con lo que dice Suso. También, ¿no? Quiero enfatizar que aunque es verdad que las culturas de Europa Occidental y también del Este, después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron sobre valores antifascistas, la desnazificación de Alemania y la desfascización de Italia y de otros países ocupados, como mi país Holanda, fue muy relativa. Y la verdad es que hubo muchas décadas o varias décadas de silencio, y después en los años 60, 70, intentos por descubrir pasados vergonzosos de personas muy poderosas, ¿no? Y claro, en ese momento lo que pasa es que una cultura de silencio se sustituye por una cultura de vergüenza, ¿no? Donde queda claro para izquierda y derecha, en Alemania, en Holanda, en Francia, ¿no?, que asociarse con el fascismo es una cosa que no se hace, que no es decente. Entonces hay una especie de consenso moral político de que el fascismo no es algo legítimo, decente, viable, ¿no? Curiosamente, en los últimos años ese consenso se ha ido rompiendo en Alemania, en Holanda y en otros países, ¿no?, con el auge de la extrema derecha. Y se ha empezado a asociar ese consenso con una especie de llamada dictadura de corrección política, y se ha vuelto a abrir ese melón, ¿no?, de que cuánto se puede decir, cuánto se puede reivindicar pasados de extrema derecha, etcétera, etcétera. En ese sentido, la Angela Merkel, la canciller alemana, es representante de una antigua generación de políticos ya, ¿no?, que los más jóvenes no lo tienen tan claro. Sí que es verdad que en España ha sido una excepción, ¿no? Porque en España ese consenso político-moral de que no es decente asociarse con fascismos de diferentes tipos, ese consenso nunca ha habido. Y sobre todo ahí es una gran deficiencia, una gran peculiaridad de la derecha española, ¿no? La idea, esa frase hecha, ¿no? De una derecha sin complejos, es en verdad, ¿no? Que claro, que sale en España, sale en los años 90, anticipa un poco esa derecha sin complejos nueva europea que vamos a surgir en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Pero es verdad que al no haber ni memoria de ese tipo de consenso político-moral, es muy complicado, ¿no? Entonces, establecer ahora, en un momento un poco políticamente muy complicado, europeo, ¿no?, un diálogo coherente sobre cómo tratar, por qué cambiar el nombre de una calle nombrada por un general fascista, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el pasado peculiar español, que también tiene que ver con el momento en que es la transición democrática y cómo hacer la transición democrática, como dice Suso, ¿no? Y esto determina, ¿no?, hasta un punto muy avanzado, el carácter de lo que tú dices, Suso, ¿no?, la incívica democracia española, complica muchísimo un debate de ya de por sí, que ya de por sí es muy complicado en muchos países, ¿no? Pero en España todavía lo es más, porque nunca ha habido ese tipo de consenso político-moral. Lo que ha habido es un consenso, el consenso del 78, sobre la supuesta reconciliación y el olvido, pero nunca ha habido ese otro consenso político-moral que sí tuvo parte de Europa, al menos desde los años 60.
Sí, me muy interesante, muy de acuerdo con vuestras afirmaciones, con vuestras opiniones. Sin embargo, de manera muy corta, muy a modo de pregunta, quería haceros si creéis que esto se puede llevar a cabo con una oposición, con una parte, digamos, del Parlamento, que representa a la sociedad, en contra de lo que representa esta ley. Es decir, realmente esta ley de memoria histórica se va a llevar a cabo, se va a aprobar con los votos de PSOE, Podemos, el grupo plural este que engloba más países, Compromís, el Benega, algunos partidos más nacionalistas, pero el PP, Vox y Ciudadanos van a votar en contra. ¿Es posible avanzar en este camino del debate, del conocimiento de las múltiples memorias si unos se niegan sistemáticamente a hablar sobre ello?
Bueno, si me permites, yo quizás es la única razón por la que veo que haya que legislar sobre esta cuestión. Y que haya que legislar básicamente porque hoy sabemos que no es que el Partido Popular o Vox vayan a votar en contra, sino que probablemente si llegaran al poder dentro de 2 años esta ley sería derogada. Es decir, que sería muy fácil que esto durara exclusivamente 2 años, ¿no? Por eso, si dura o no dura, la cuestión es si establecemos unos límites a las capacidades que ha tenido siempre la derecha a imponer pues los puntos y las ies del debate, ¿no? Si es que el debate lo pudo haber y lo ha habido alguna vez. Entonces, me da la impresión de que sí, que podemos aplicar la lógica legislativa, pero siempre o en tanto en cuanto sigamos teniendo muy claro que esto no puede ser sobre la lógica de implementar una memoria pública, democrática y liberal, sino que debería ser una lógica en la cual establecer un espacio público para discutir sobre distintos principios democráticos, entre los cuales puede estar el liberal y pueden estar otros presentes. Y bueno, y desde ese pasado tan nuestro donde la democracia fue obturada por un golpe de Estado, cuando empecemos a llamarlo así, pues a lo mejor podemos discurrir por otros derroteros, pero deberíamos ya plantearnos las posibilidades de, o las no posibilidades de incorporar lecturas agresivas contra memorias democráticas, no la liberal exclusivamente, sino lecturas antidemocráticas, que a verlas las hay y están muy incrustadas en la sociedad civil española y especialmente en toda una cultura política que no se ha visto nunca amenazada por las posibilidades de limitar sus capacidades de implementar políticas que vayan en contra de las víctimas y en favor de la ocultación de los victimarios. Yo creo que va siendo hora de que hagamos algo al respecto y fíjate, ma que me pese decir esto, porque esto sería, de alguna manera, ocluir determinadas formas de pensar que estarían legitimadas por la libertad de expresión, ¿no? ¿No? Pero llega un momento en el que uno debería pensar si la libertad de expresión tiene que estar por encima de la capacidad de fuerzas que han estado muy presentes en mi sociedad, determinando formas de pensar que a mí me parece que son absolutamente agresivas contra la memoria de determinadas víctimas. Y llevamos 40 años experimentando el sufrimiento de esas víctimas que no han visto en ningún momento reconocidos sus derechos, salvo por la iniciativa privada de las organizaciones que han estado pues luchando desde la base, pero desde la misérrima base, que es lo que hay que decir también.
Sí, quiero añadir una cosa a esta pregunta que hice, y es, a ver qué opina Sebastián, que es por qué se sienten herederos del franquismo. Es una cuestión que yo sigo sin entender, porque yo puedo sentir cierta simpatía por ciertos movimientos democráticos o movimientos políticos que pues, se produjeron a principios de siglo, pero en ningún caso soy seguidor de esos movimientos políticos. Soy de la evolución que han llevado muchos de ellos hasta lo que se convirtieron actualmente en el siglo XXI, los que han evolucionado. Sin embargo, la derecha, no sé, por lo menos en España, ¿por qué se siente heredera de ese pasado o por qué parece que se siente heredera?
A veces se me ha ocurrido que una de las confusiones que se produce es la confusión entre, por un lado, el ámbito público político y, por otro lado, el ámbito familiar, ¿no? Entonces, la idea de que una persona se sienta o no heredera de su padre, madre, abuelo, abuela, se confunde con la idea de que esa persona también es heredera del ideario político, de la actuación política de esos antepasados. Entonces, que hay algo, me parece, en español, una especie de confusión entre lo político y lo personal, o lo político, o lo público y lo familiar. Aparte de todo eso, que es bastante visceral, ¿no? Bastante profundo, ¿no? Está también, me parece, una problemática que afecta no solo al tema de la memoria, sino también al tema educativo, al tema judicial, al tema autonómico, ¿no? Que es una especie de que la polarización política ha hecho casi imposible el consenso entre los grandes partidos de izquierda y derecha, o los grandes bloques de izquierda y derecha, ¿no? Y eso lo que produce también en Estados Unidos, por cierto, ¿no? Lo que produce es una especie de parálisis total a la hora de implementar políticas o cambiar las cosas. Y claro, si en el año 2007 el PP, ¿no?, en bloque vota en contra de la entonces Ley de Memoria Histórica, es triste comprobar que eso se pueda volver a producir, esa situación, ¿no?, de que el PP vaya a votar en bloque contra esa nueva ley. En un momento dado yo tuve la esperanza de que la presión de Vox precisamente, ¿no?, obligara al PP a perfilarse más como el partido centrista que llevo muchos años diciendo que es, ¿no? Y que en ese momento también Ciudadanos tenía también un poco ese papel un poco más liberal, ¿no? Entonces hubo un par de abstenciones en lugar de votos en contra en términos de en ciertas medidas o iniciativas legislativas en términos en relación a la memoria histórica. Pero viendo lo que ha estado pasando desde, bueno, el último año, los últimos dos años, sí, me parece probable, como tú dices, Fran, que el PP vote en contra. Y claro, eso sería, por un lado, una especie de fracaso de la democracia parlamentaria, pero por otro también, ¿no?, como dice Suso, solo subraya la importancia de pasar esta ley ya, ¿no?, para que pueda tener cierto efecto antes de una posible vuelta de la derecha al poder en que pueda derogar la ley o simplemente dejar de financiarla, como lo hizo la vez pasada.
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis planteado. Y para dar alguna respuesta, si es que tienen respuesta a la lógica de la implicación de la derecha con el franquismo y su incapacidad para salir pese a la aparición de Vox, ¿no? Yo estoy de acuerdo absolutamente con Sebastián que todos creímos que iba a ocurrir algo en el PP, pero no ha ocurrido nada en absoluto con relación a su pasado, ¿no? Y me da la impresión, porque fijaros, también por lo que me comentaba Paco Fernández el otro día, la oposición a la ley no está siendo solamente de la derecha, ¿eh? La oposición a la negociación de la ley está siendo durísima en el Parlamento ahora mismo. Ahora mismo, ¿eh? Es decir, desde que se aprobó en julio el proyecto de ley en el Consejo de Ministros y ahora la tramitación en Cortes, está habiendo negociaciones y están siendo durísimas, pero no solamente con la derecha. Y me da la impresión de que hay todo un relato que se construyó, yo creo, en la propia transición, que ha impregnado a muchos de los actores, tanto la izquierda como la derecha. Y es la idea de que el franquismo, de alguna manera, fue un pasado pues necesario. Nocivo, lo que queráis, en términos políticos, pero necesario como una parte de nuestra historia que nos redimía de un pasado articulado y pensado como una expulsión prácticamente de un paraíso, que era la pre-república, ¿no? Lo anterior había sido un paraíso imaginado, luego había venido una república nociva y una guerra civil que fue la expulsión, luego tuvimos una historia de derroteros en el franquismo que nos redimió y finalmente conseguimos la redención, que fue esa transición donde nos encontramos con nuestro europeísmo y lo que éramos realmente y no supimos ver y aprendimos a hacerlo con el franquismo. Y esta legitimidad que la tuvo también la derecha en la época de Pinochet y que hay muchas derechas y muchas izquierdas que han construido su relato redentor así, ¿no? Como una expulsión, una recuperación y una redención. Está muy anclada y, por lo tanto, hay mucha gente en la izquierda que está planteando también, bueno, dejemos las cosas como son, pero si hemos salido de ahí, nos hemos encontrado con nosotros mismos, ya somos lo que queríamos ser. El franquismo, bueno, pues ¿qué hizo? Pues nos desarrolló económicamente, con algunos costes, algunas veces pensando que la dictadura franquista había sido eso, simplemente un autoritarismo, pues casi confesional, porque fue confesional, dictatorial, de hecho, porque había solo un partido aprobado, y poco más, y lo demás, pues fueron solo los gajes del oficio. Es que nos tocó pagar ese precio por ser lo que somos. Entonces esa derecha todavía tiene esa legitimidad incorporada y mucha parte de la izquierda también reconociendo que, bueno, pues aquí luchamos pero lo conseguimos, y dentro de todo esto pues está en el no reconocimiento de que las víctimas graves, es decir, estos que están bajo fosa, pues no han tenido palabras, pero son los de menos, son los que no tienen voz, no han hablado, y cuando han hablado en ese nivel que nos contaba Sebastián de lo familiar y no de lo público. Por lo tanto, siempre han estado en esa órbita de los silencios. ¿No? Lo silencioso, lo que se, el chismorreo, ¿no? Y no han estado en la esfera pública. Desde mi punto de vista, mira, yo pertenezco a una familia de, muy de derechas, y siempre se ha articulado su memoria desde la base de lo familiar y desde la base de que el franquismo, de alguna manera, sacó al país adelante, y esta legitimidad todavía la tienen tan incorporadas que un Partido Popular, donde ha habido una escisión de la extrema derecha que se llama Vox, sin embargo, sigue pensando que el franquismo nunca ha sido un problema. Que nunca ha sido un problema porque solucionó un problema que era el más profundo, que era el problema del desorden de lo español, de una cultura política ofuscada en cada uno de tirar por su lado y llevarnos al caos. Esto fue la lectura que hemos tenido en el franquismo de la Segunda República y la que hemos tenido en la transición, y no hemos tenido otra. Desafortunadamente, no hemos tenido otra, salvo excepcionalmente en 4 o 5 sujetos que han hablado de otra manera de nuestro pretérito.
Muy interesante. Simplemente quería apuntar una cosa porque la tengo aquí anotada en mi Word con el que estoy haciendo más o menos este podcast, y es una pequeña notita que pongo: ¿por qué dentro del PSOE también hay sectores que se oponen a cualquier tipo de legislación sobre o ley de memoria democrática? Y ahí, quizá, en cierto modo, me voy a escapar un poco, ¿no?, de lo que es el tema que te vamos a tratar, y ahora quiero además cambiar de tercio y entrar en otras cuestiones. Pero a mí me dio siempre la sensación que durante el proceso de que se llamó la transición del año 78, lo que había era más antifranquistas que personas, digamos, de socialistas, por ejemplo. Porque dentro de esa amalgama que fue la oposición al franquismo, realmente fue verdaderamente amplia y que muchos sectores verdaderamente liberales se fueron colocando en unos lugares que no le correspondían, porque en España no surgió un partido, digamos, de centro que pudiese acaparar ese votante, esos grupos, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión. Sebastián.
No, iba a comentar que es interesante el peso de las ideas hechas, ¿no? De los esquemas hechos, ¿no? Y claro, por un lado, cada persona es hija o hijo de su propio tiempo, ¿no? Entonces, cada persona se forma en ciertas ideas y es muy difícil, lo sabemos todos, ¿no? Cambiarle las ideas a una persona que ya está formada. Y en ese sentido, creo que el PSOE antiguo, el PSOE felipista, se formó en ciertas ideas, no solo en términos de qué pasó y qué significó la República o la dictadura de Primo o el franquismo, sino cuáles son las dinámicas profundas de la historia española. Y ahí todo lo que tú apuntas, Suso, ¿no? El cliché del desorden español, de la falta de madurez para la democracia, de la mano dura que siempre hace falta, ¿no? Creo que sería interesantísimo hacer un estudio de la presencia de ese tipo de ideas hechas también en la izquierda española, ¿no? Porque incluso a mí me ha parecido, y lo digo un poco en ese nuevo librito sobre la exhumación de Franco, ¿no? Que hay un cierto fatalismo sobre las posibilidades de cambio en España y que también permea la izquierda, ¿no? Entonces, en España siempre va a ser así, nunca vamos a ser diferentes. Entonces, esas ideas, ¿no? Que tienen quizá un impacto político mucho más grande de lo que solemos presuponer, porque condicionan ya de antemano cualquier tipo de actuación política, idea política, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la idea de España como excepción, ¿no? España como único país de Europa con un pasado fascista o España como con una especie de crónica falta de conciencia antidemocrática, ¿no? También son ideas muy arraigadas en la izquierda que hasta cierto punto la ciegan ante la realidad o al menos condiciona muchísimo su percepción de lo que es posible o lo que es deseable.
Sí, plenamente de acuerdo. Hay que ver también que es que el socialismo actual se construye en contra de sus tradiciones previas. Es que no solamente el Partido Socialista está construyendo un modelo de viejo socialismo que renuncia a él, que es el propio Partido Socialista de antaño, está construyendo también su crítica en contra de otros socialismos y, por lo tanto, se define como el partido por excelencia que tiene una suerte de naturaleza que no ve su pretérito. El pretérito del Partido Socialista está construido desde un presente y además de manera muy mitificada. Por lo tanto, claro, la negación de mucha o gran parte de la izquierda del pasado de la crítica socialista al capitalismo, pues bueno, está inherente a la idea de no abrir de nuevo la discusión sobre 1931 u otros pretéritos anteriores. Si esto les cuesta mucho tanto a la izquierda como a la derecha. Y de ahí que, bueno, hemos convivido con esta omisión de la discusión pública sobre esas memorias democráticas que se podían haber dado y que no la hemos hecho. Aquí acordémonos que se nos ha olvidado que hemos sido campesinos, que hemos sido emigrantes, que hemos sido asamblearios, que hemos sido, yo qué sé, se me ocurre un montón de colectivos que fuimos y ya no somos porque los hemos olvidado y que no nos menten. Yo me imagino a alguien que se vaya al campo y mencione en un pueblo si tienen en el pueblo campesinos, pues probablemente le partirán la cara. Y le dirán que aquí solo hay empresarios agrarios, punto. Eso es por decir un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿en qué situación nos ha colocado este mundo en el que habitamos que determinados pretéritos no pueden existir? Porque simplemente nos dicen de dónde venimos y ese de dónde venimos preferimos ocultarlo con una construcción muy mitológica y si acaso muy redentora de lo que somos. Y en esa construcción redentora, como decía Sebastián, pues es una cuestión que articula nuestras formas de pensar y articula además a quiénes o lo que debemos olvidar y lo que debemos recuperar. Y no está entre lo que debemos recuperar aquello que parece que no está en consonancia con lo que debe ser un orden democrático, europeo y liberal como el actual.
Sí, completamente de acuerdo con vuestras apreciaciones. Realmente es muy interesante. Pero me gustaría cambiar un poquito de bando y avanzar un poco en lo que tiene que ver toda la ley y meternos en lo que son los lugares de memoria. Hay una parte, además, que trata específicamente sobre qué hacer o no hacer sobre el Valle de los Caídos. Pero yo aquí tengo ciertas dudas y me gustaría conocer vuestra opinión si realmente se pueden resignificar ciertos lugares de memoria, ¿no? Como pueden ser el Valle de los Caídos, ciertas calles, ciertas estatuas, según dice la ley de, o el borrador del decreto ley. Yo hace poco publiqué, no recuerdo en qué, dónde, creo que fue en Frontera D, un artículo en el que hablaba de lo llamé yo así, un bulevar de la memoria. En apenas 100 metros en mi ciudad, en Ferrol, había un monumento a los caídos en Anual. Después una estatua de Canalejas. A continuación, un homenaje al Plus Ultra. Luego a Camilo Díaz Baliño, que fue un escultor y que fue un represaliado del golpe de Estado. A continuación estaba un homenaje a José Couso. A continuación uno sobre ¿quién era? Sobre Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Y a continuación uno sobre Sánchez Balcástegui, que fue un general de la Guerra de Independencia. Y realmente yo, al verlo y al ver ese mezcladillo de estatuas, de calles, de homenajes, me preguntaba si realmente eso tenía algún tipo de utilidad. ¿Qué opináis? Y luego, especialmente, pues centrándonos en lo que tiene un espacio propio en la ley, que es el Valle de los Caídos.
Bueno, puedo apuntar dos cosas rápidamente, ¿no? Una es que una confusión que se ve en SDA y que no ayuda mucho es que se confunde cambiar el espacio público o hacer decisiones sobre a quién o a qué honrar en el espacio público actual y a quién no, se confunde con la historia con mayúscula H, ¿no? Que se dice que quitar la cruz de Valle de los Caídos sería como borrar la historia. Que no tiene nada que ver. La historia sigue ahí, descrita, estudiada, etcétera, etcétera. Otra cosa diferente es qué partes de esa historia una sociedad decide resaltar en sus espacios públicos, ¿no? Lo que tú describes, Fran, ¿no? Ese 100 metros de estatuas y calles, no es historia, bueno, es la historia de diferentes memorias en diferentes momentos, ¿no? En un momento dado alguien decidió levantar una estatua a Pablo Iglesias o una calle a Pablo Iglesias y eso fue un acto de memoria, ¿no? Pero cada sociedad tiene el derecho de cambiar, de decir, bueno, ya no creemos conveniente honrar a esta persona de esta forma con una calle, entonces vamos a ver otra cosa. Entonces, cambiar. Entonces, la memoria en el espacio público es cambiable, siempre ha sido cambiable y debería ser cambiable, porque eso se trata, ¿no? La memoria cambia, una sociedad evoluciona y decide honrar a diferentes personas y diferentes eventos, etcétera, y eso es normal, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con borrar la historia. Y lo dejaré aquí por ahora.
Sí, pero yo a lo que me refiero más que borrar la historia es si realmente se puede resignificar, en este caso, por ejemplo, el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, en mi opinión, tiene un significado bien claro. Es la imposición de una dictadura sobre de carácter profundamente católico y militar desde el año 39 hasta el 75. Con mucho que hagamos dentro, aunque quitemos a los frailes de colgamuros, en mi opinión veo complicado que ese monumento pueda tener otro significado dentro de la memoria que el que tiene actualmente. Es por esa línea por la que voy.
Pero, Fran, podría tener una lectura precisamente contrainsurgente, es decir, sin perder de vista que la estructura monumental tiene un componente originario que define bien lo que fue, pero también puede definir lo que no queremos que vuelva a ser. Es decir, hay capacidad para que los ciudadanos resignifiquen. Y yo digo los ciudadanos, ¿eh? Porque no estoy hablando aquí ahora mismo del Estado o de una institución pública, digo los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos deberán decidir en algún momento determinado, si es que nos permiten decidir algo en este mundo en el que habitamos, ¿qué queremos hacer con aquello? Yo el otro día estuve hablando antes de ayer con un amigo que vive en Berlín y me decía que lo mal que lo están llevando muchos berlineses con la desaparición del muro. no porque el muro en sí lo deseen, sino lo que se plantean es, bueno, no tenemos ya ningún referente que nos recuerde, es alguna línea que atraviesa todo Berlín, ¿no?, que recorre el Berlín del muro, pero no tenemos ninguna huella. Ellos se planteaban, joder, cuando en el año 89, rompimos el muro, pues fue una decisión de un momento concreto, con una memoria concreta, con una historia concreta, pero ahora que estamos en el 2021 mirándolo retrospectivamente, lo que se planteaban es, ¿por qué no lo mantuvimos? De alguna manera lo pudimos haber resignificado, no entero, no se refieren a mantenerlo al completo. Algo así pasa con el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un lugar que es cierto que contiene una memoria que, bueno, indudablemente se podría disolver con el tiempo, pero si no se disuelve se pueden hacer contramemorias de lo que hay ahí. Y se pueden hacer contramemorias en cuanto a que los ciudadanos tengan capacidad de tener información. Es que lo que hay que mirar en el Valle de los Caídos es que alucinas cuando vas a visitarlo y no encuentras ni un mínimo informe de lo que eso significó. Ni el mínimo informe de que hay varias basílicas o varias criptas, perdón, donde hay enterrados no sé cuántos miles de ciudadanos, creo que son 31.000. Es decir, no tienes esta información, por lo que llegan los ciudadanos, llegan desasistidos, porque tienes un monumento con un peso memorialístico brutal y sin embargo no tienes la contramemoria que se puede narrar de un lugar de ocupación, un lugar de sacrificio, un lugar del crimen, del odio, es decir, todo lo que ese lugar también representa. No solamente representa la cruz, falange y cuatro legionarios, representa mucho más. Y ese otro mucho más es el que tenemos que recuperar. Yo diría no obviando la cruz, no obviando el monumento en sí, sino dándole una significación pluralista. Y cuando hablo de pluralista es que habrá ciudadanos que piensen que ese monumento está muy bien donde está y cómo está. Bueno, pues vamos a intentar hacer una pedagogía de la memoria, si queréis, memoria democrática, para que otros ciudadanos empecemos a pensar que ese lugar está ahí, ¿vale?, pero lo vamos a resignificar como un lugar del odio, del terror. Así creo que se construye la democracia. La otra manera es simplemente borrando las estructuras que nos podrían tener una memoria diferente. Y digo esto porque hay una cuestión que yo siempre tiendo a sacar cuando me hablan de la diferencia entre memoria e historia. Yo creo que la memoria tiene un componente que no tiene la historia, porque la historia siempre es una convocatoria que hacemos del presente al pasado. Sin embargo, la memoria es una irrupción del pasado al presente. Pero cuando no dejamos huellas de esa memoria antigua, no puede irrumpir nada. Nada irrumpe porque no hay nada que lo evoque. Es como la Madalena de Proust, ¿no? Necesitamos deleitarnos con la Madalena para que esa Madalena nos evoque algo que procede del pretérito, que no lo hemos convocado. Es ese olor que nos trae recuerdos que tuvimos en la infancia. Son esas cuestiones o esas realidades que están ahí, que tienen significaciones distintas, que aparecen o no aparecen, dependiendo del contexto en el que vivamos. Por lo tanto, el monumento yo lo dejaría tal cual. Lo que haría es espacios públicos para la evocación de memorias distintivas. Pero esos espacios tienen que estar enunciados. No vale solo que haya una cúpula donde esté el franquismo representado. Vale que haya criptas y abiertas incluso para que la gente vea lo que hay ahí. Y que la gente le evoque lo que hay ahí de otra forma. Y no solo como un templo religioso.
No, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Uso. Creo que tu posición, Fran, tiene sentido, ¿no? Que dice, bueno, es un monumento tan impregnado de franquismo que no hay quien lo resignifique. Pero claro, entonces me parece que subestimas un poco el poder de cada persona que lo visite de interpretar como a él o ella le parezca, ¿no? Entonces, la Valle de los Caídos desde su inauguración ha sido también un lugar de memoria antifranquista, porque cualquier persona que lo haya visitado sabiendo quién es Franco y desde una posición, desde un antifranquismo, lo ha visto como un monumento odioso, símbolo del mal, digamos, ¿no? Entonces, cuando un ex brigadista americano en los años 70 visita el Valle de los Caídos y se trae un frasquito de orina y lo vacía sobre la tumba de Franco, resignifica la tumba de Franco, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante no subestimar lo que ocurre en realidad con este tipo de monumento, ¿no? Entonces, donde hay personas que lo visitan con un franquismo inamovible, un nostálgico, etcétera, etcétera, hay personas que siempre lo han visitado desde un antifranquismo también inamovible, lo que los debería importar, y creo que ahí apunta un poco Suso, ¿no?, son las personas que lo visitan sin saber demasiado o sin tener propias experiencias propias o familiares con qué relatarlo. Entonces, a esa gente hace falta proporcionarle vías de interpretación, ¿no? Que después también haga lo que quiera, ¿no?, según sus propios criterios, pero que al menos haya asideros, ¿no? De cómo empezar a interpretar esto, ¿no? Que a primera vista una persona que no sabe puede resultar completamente enigmático, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante también simplemente relativizar el peso que tienen los monumentos, ¿no? Para muchísima gente en su quehacer diario, un monumento no significa nada, porque simplemente ni lo nota ya, porque siempre está ahí. En ese sentido, los debates sobre los monumentos sí pueden tener una función pedagógica, que al menos abre la discusión, abre el debate y permite que voces diferentes cuenten y compartan y se escuchen, ¿no? En ese sentido, el ya de por sí es importante abrir el debate sobre el valle, pase lo que pase después, se destruya o no se destruya, se resignifica o no se resignifica, el debate en sí es valioso. Claro que es un debate que de rigor tendría que hacerse con cada generación de nuevo, porque cada generación nace siempre, ¿no?, sin saber nada y tiene que educarse y tiene que aprender.
Sí, exactamente, pero ahí es donde quiero entrar yo. Y en cierto modo volvemos a lo que estábamos hablando al principio, a lo que proponía Suso, y es que exista un debate sobre la variedad de memorias. Entonces, ¿cómo resignificar dentro de una ley que, por lo que se ve, reduce en cierta forma la manera en la que vemos o se debe percibir el pasado? Un monumento tan complejo como es el Valle de los Caídos. Entiendo de que somos las personas, además soy plenamente consciente en ello, porque en mis investigaciones yo me trato de buscar siempre esa vertiente de que son las personas quienes dan sentido a las cosas y no los grandes discursos quienes dan sentido a las cosas, y estos son recogidos por la sociedad. Pero claro, si se aplica una ley, este acto, digamos, ¿cómo se dice? Involuntario de las personas se pierde esa forma involuntaria de darle un significado propio o de ir al Valle de los Caídos y pensar pues en lo que le sucedió a su familia, que eran anarquistas, o a su familia, que eran republicanos, o a cualquier tipo de memoria, digamos, disruptiva a la que impuso el franquismo tras la victoria y con la creación de ese monumento. Es por ahí por donde voy.
Pero fíjate, Frank, que lo que la ley dice es intenta activar la resignificación de los lugares franquistas. Por lo tanto, lo que sí se puede plantear es una política pública de diálogos entre memorias individuales, personales o comunitarias en relación a un determinado monumento. Pero para eso tienes que dar cierta información. Yo no digo que demos toda la información, porque si demos toda la información vamos a construir la memoria, claro, nosotros. Es decir, estoy hablando de los historiadores o las figuras, exacto, públicas de un determinado país. Pero sí información. Lo que no puede ser es que ocurra algo así como lo que acontece en el Valle de los Caídos, donde la información que tiene la democracia es escasísima. Es decir, no hay nada que ahí nos pueda, digamos, hacer reflexionar o hacer invocar un pretérito de manera distinta cuando no tenemos ni información ni siquiera solvente. Digo, es que no hay ninguna. Entonces, cuando tú te vas a visitar el Valle de los Caídos, lo que te encuentras es fundamentalmente un templo, un templete con unos muertos que ni siquiera ves porque no sabes que los hay. Ves la tumba de José Antonio y ya no ves la de Franco, y ves pues toda la iconografía de un franquismo, bueno, pues muy victorioso, y no hay nada más. Luego, lo que suele ocurrir es que te lo llevas al Escorial. Y entonces lo que te preguntan cuando haces la visita guiada es, bueno, pues Felipe II, nadie dice nada de su dictadura. Y dices, vamos a ver cómo puede pasar esto, ¿no? O sea, cómo puede pasar que tú estés contrastando Felipe II con Franco sobre la base de que no ha estado información ninguna, ni información solvente, ni información, ninguna pedagogía para contrastar, para decidir si la época de Felipe II es una época dictatorial con respecto a qué, si no existe democracia. Es decir, es el mare magnum de no dar información, porque hay algo que en lo que no se debe hablar y no se puede hablar, que es lo que le pasa a este país. Por eso esta ley tiene algo que a mí me parece muy satisfactorio, que es incentivemos la pedagogía, y además lo dice en su preámbulo y lo dice con un peso muy potente. Es decir, vale, vamos a incentivar las libertades, el pluralismo y la ampliación de los derechos humanos y las libertades constitucionales. Venga, de verdad, vamos a hacerlo. Vamos a ver lo que sale de ahí. Yo no digo que vaya a salir el experimento perfecto, pero va a salir otra cosa distinta a la que tenemos ahora, que es la lógica del silencio, de que nos callemos de temas que no nos incumben, porque además si los hablamos, nos digamos, nos trastocan la lógica en la que estamos, que para eso nos ha costado tanto llegar al punto de una sociedad consumista, que dialogue muy poco con los demás y que sea perfectamente individualista y poco más. Bueno, este es el punto.
Sí, no estoy de acuerdo. Pedagogía significa abrir espacios y dar herramientas. Y si logramos hacer eso, pues no, tenemos muchísimo ganado. Pero lo que faltan, ¿no? Lo que describe Suso en relación al Valle, es que falta toda herramienta, ¿no? Y espacio tampoco ha habido, ¿no? Entonces, si se logra abrir espacio, y claro, abrir espacio, hablando muy concretamente de la escuela secundaria, ¿no? De clases de historia o clases incluso de literatura o de la materia que sea, significa literalmente abrir espacio, es decir, crear espacio en el calendario para que se hable y para que se discuta y para que se lea y para que se vea, que actualmente no hay. Simplemente no hay, ¿no? Te lo dicen todos los testimonios de la gente, de los chicos, de los chavales que pasan por la escuela y de los ex-chavales que pasaron por la escuela en las últimas 4 décadas. Espacio no ha habido. Entonces, bueno, si no hay espacio, ni mucho menos herramientas, ¿cómo puede haber pedagogía?
Claro, sí.
Sí, exactamente. De hecho, una de las preguntas que me hiciste en una entrevista, Sebastián, fue cuando tuve mis primeros conocimientos sobre la guerra civil, el franquismo. Yo te contesté cuando llegué a la universidad. Antes era un páramo completamente. Y hablando sobre lo que estamos hablando ahora, quiero introducir el papel de la sociedad civil en todo este proceso de la ley de memoria democrática. No sé si es una cuestión mía, pero yo al leerla creo que pierde cierto protagonismo la sociedad civil y las asociaciones memorialísticas respecto a la anterior ley, a la ley de la ley de memoria histórica aprobada por el gobierno de Zapatero. Sobre todo en uno de los aspectos que además creo que generaba una mayor un mayor consenso en casi todos los grupos y sectores sociales, ¿no? Como era el tema de las exhumaciones. Ahora, si no me equivoco, las exhumaciones se tienen que hacer a través de grupos y proyectos de investigación, que supongo que en este caso uno de los más destacados, Pedro Ferrandiz, luego también Alfredo González Rival, son grandes especialistas en este tema. Pero no sé si es un error o es un acierto. Me gustaría que opinares sobre esto.
A ver, yo por mencionar algo de esta cuestión, la ley lo que establece es el reconocimiento a las asociaciones. Reconocimiento implica, bueno, pues eso, reconocimiento. No se van a dejar de producir fondos del Estado, pero lógicamente el Estado aquí cobra mayor representación y mayor protagonismo. Para eso se ha hecho esta ley, porque es que la queja fundamental de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica era fundamentalmente que el Estado pasaba desapercibido de todo esto, incluso con la ley del 2005, con la ley Zapatero, me refiero. Entonces, todo esto implica que, bueno, pues si abrimos el espacio, la intervención del Estado y la responsabilización del Estado en la financiación de las exhumaciones, pues, bueno, pues lógicamente tendrá más peso el Estado que en las leyes previas. Yo no lo veo mal. Creo que, además, iba siendo hora ya, para que el Estado reconociera la función que la sociedad civil a través de estas asociaciones ha hecho, con todos sus problemas, con todos sus oxímorons sobre lo que memoria histórica es o lo que deja de ser, con todos sus problemas, sus conflictos internos de las asociaciones. Sin ellas, esta ley no hubiera salido adelante. Sin ellas, probablemente seguiríamos en ese silencio prolongadísimo, ¿no?, con respecto a nuestro pasado genocida, porque hay que llamarlo de una vez por todas así, ¿no? Por lo tanto, valga la mayor intervención del Estado, a mí no me parece preocupante, para nada. Creo que las asociaciones no están en contra de esto. Tendrán sus cuitas, porque seguramente habrá puntos de la ley con los que no comulguen, pero desde luego ya saben muy bien que sin la intervención y el reconocimiento del Estado, pues la memoria acaba siendo otra, es decir, acaba siendo ninguna.
No, estoy de acuerdo con Suso, ¿no? Creo que Suso, tú estás un poco más versado en los detalles de la ley que yo, pero me parece también que digamos, el espíritu de esta ley comparado con el de Zapatero es precisamente acabar con esa confusión de papeles y de responsabilidades que se hubo en la anterior ley, que básicamente relegaba a grupos civiles responsabilidades que deberían ser siempre del Estado, ¿no? Del Estado, y cuando hablo del Estado, hablo tanto, ¿no?, del Poder Judicial como del Ministerio, como de las diferentes agencias de los gobiernos central y autonómicos. Entonces, en ese sentido, sí que lo que intenta hacer esta ley es subsanar un poco esa confusión de papeles y asumir, que el Estado asuma lo que debería ser, haber sido siempre su responsabilidad, también según los tratados internacionales que ha firmado España, ¿no? Ahora, esa confusión de papeles que ha habido no solo se tiene que ver con eso, sino también, por ejemplo, con el papel que han tenido los historiadores frente al papel que han tenido los jueces. La posibilidad de que estas cosas pasen por juzgados o no. Todo eso tiene que ver con una especie de confusión muchísimas veces intencional, ¿no?, de papeles que ha servido para ralentizar procesos o bloquearlos por completo. Les digo que me parece que es verdad, Fran, lo que dices, que en principio la ley le quita cierto protagonismo a la sociedad civil, pero lo hace respondiendo a las quejas de esa misma sociedad civil que estaba haciendo el trabajo del Estado.
Y yo agregaría básica de que el Estado democrático es heredero del Estado franquista, por eso se llaman Estados. Por lo tanto, el reconocimiento es algo inherente a lo que el Estado democrático tenía que haber hecho ya hace años, y la asunción de funciones, que las había, digamos, omitido, y por eso se cargaron de este peso tan inaudito las asociaciones de memoria histórica. Es decir, las asociaciones no han querido tener la función que se les ha dado, ni tenían por qué estar financiando las exhumaciones de fosas comunes a través de financiación privada. Esto era una absoluta anomalía. Pues bueno, que le pueden arrebatar algo de la función que tenían previamente, sí, pero sobre la base de que también las asociaciones pretendían algo de esto. Habrá, imagino, que miembros de las asociaciones, de los cuales no voy a dar nombres, pues estarán en desacuerdo porque les quitan protagonismo, pero a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es que las víctimas tengan, de alguna manera, ya la capacidad de resarcimiento, y sobre todo resarcimiento, ¿no?, y que se acabe este problema. Y al que añado otra cosa, que yo creo que Sebastián y Fran estarán de acuerdo conmigo, que es que de una vez por todas empecemos a hablar también de los victimarios, porque estamos aquí constantemente omitiendo a esa figura que no ha aparecido básicamente por la falta de responsabilidad del Estado. Aquí, como no se han judicializado los procesos y los crímenes del franquismo, aquí lo que tenemos es una ausencia de testimonios públicos en salas judiciales donde los victimarios hubieran tenido que dar la cara, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Francia, como ocurrió en Alemania, como ocurrió en Italia. Aquí ha habido un silencio absoluto de los victimarios, que todavía nos queda por trabajar ese tema y algún día lo empezaremos a abordar de manera sistemática, porque para mí es ahora mismo la gran vergüenza del país y quizá la mayor particularidad, a excepción, si queréis, de Guatemala y algún otro territorio donde tampoco se habla públicamente de los victimarios.
Sí, en eso estoy de acuerdo. De hecho, aquí voy a hacer un espacio publicitario de un compañero de departamento, como es Antonio Míguez, y de Lourdes Fernández, están trabajando en esa línea. Lo que pasa es que aún queda mucho por trabajar, queda mucho por investigar. Y ya terminando, hablando sobre los verdugos, hablando sobre las víctimas, creo que hay que hablar. ¿Son categorías que deben permanecer estancas? Lo digo porque realmente la historia, la sociedad es mucho más compleja en todos sus procesos y muchas veces parece que una víctima es una víctima, pase lo que pase o independientemente de lo que haya hecho antes o después. Lo digo porque es un argumento que lo mismo que un verdugo, porque es el mismo argumento que están utilizando por el otro lado los verdugos, en este caso, por ejemplo, con el caso de Millán Astray, que dicen que fue un grandísimo militar que creó la Legión, cosa que nadie pone en duda, pero luego todo hay que decir que fue uno de los artífices de la memoria, de la cultura militar africanista, que fue la que más influyó en Franco a la hora de llevar a cabo sus políticas, ¿no? Entonces quería, esto ya es un trabajo un poco, una pregunta más de carácter teórico, ¿no? Y es si la categoría de verdugo, la categoría de víctima, tenemos que empezar a tratar, seguir tratando de maneras estancas, o debemos de intentar flexibilizar esas.
Sebastián, ¿abres tú o abro yo?
Sé que esto es una pregunta complicada y sé que me meto además como defensor o me meto como abogado del diablo, ¿no? Pero tengo que sacar, ¿no? Para la gente que nos escuche, pues que entienda también que no solo existen, en mi opinión, es una cosa que además yo defiendo, que los verdugos y las víctimas son cuestiones que pueden ser en un momento dado y en otros momentos, ¿no? Extrapolables perfectamente y que por eso, por el caso de ser víctima, no dejas de ser verdugo. Lo digo porque también es cierto que desde el año 2000 especialmente, a la categoría de víctima se le colocó una especie de aureola en el que por ser víctima no se le podía, digamos, tocar, no se le podía criticar y que cualquier cosa que pudiera hacer o que hubiera hecho estaba justificado por el hecho de ser una víctima. Pienso que eso en el análisis histórico, lingüístico, de la literatura, arqueológico, antropológico, debería cambiar.
A ver, yo, Fran, si me deja Sebastián, porque es que es una cuestión que trabajé mucho en un proyecto de investigación que dirigía Gabriel Gatti, de la Universidad del País Vasco. Y él, escribimos un libro que se llama Mundo de Víctimas, un libro colectivo. Y entonces yo planteaba una cuestión de la historia del concepto, ¿no? Y la historia del concepto es muy potente porque habla de muchas cosas, pero sobre todo nos habla de qué relación nos ha permitido tener el concepto víctima. Pues para los españoles nos ha permitido algo que criticaron algunos historiadores, que es por lo menos establecer un vínculo con el derecho internacional penal. En el sentido de que la víctima no solamente es la víctima argentina o la víctima chilena, la víctima es un concepto que viene del derecho internacional y una vez que hemos identificado los muertos asesinados por Franco como muertos y no como víctimas, perdón, y no como paseados o como todo aquello que utilizamos en la transición, nos ha permitido pues, no solamente dialogar con terceros países, sino aplicar un derecho con respecto a nuestros propios muertos, ¿no? Con lo cual tiene un fundamento pragmático muy potente. Y luego tiene ha tenido un efecto muy de visibilización, ¿no? Es decir, las víctimas han sido visibles en cuanto han recibido ese nombre. No es que la víctima exista por sí misma, existe en un contexto lingüístico, cultural, que hace visibles determinados actos. Es cierto que tiene problemas, y tiene problemas, como dices tú, Fran, porque lo que hace el concepto víctima, que viene a decir algo así como murió sin haber hecho nada, esto es lo que decía esta señora Mendieta cuando sacaron a su padre de Guadalajara, en un cementerio de Guadalajara, que murió el año pasado ella, pues ella decía que a su padre lo habían matado sin haber hecho nada, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al concepto víctima? Que al ser un concepto que, si seguís la definición del derecho internacional penal, viene a decir algo así, que aquel que es sacrificado, pues lógicamente lo que pierde es la capacidad de ser agencia. Es decir, la víctima no es una agencia. Es decir, nunca hizo nada, no sabemos lo que hizo y no nos importa por cuanto que es víctima. Entonces, claro, tiene ese problema y además tiene un tercer problema adicional o un segundo problema adicional, que es que la víctima implica, la mayoría de las veces, cuando quedan vivas, victimización. Y la victimización es un problema. Es un problema porque genera tipo de actitud psicológica que es muy pasiva. Y en segundo lugar, genera un tipo de actitud que a veces es la idea de que la víctima tiene el derecho a emitir un cheque en blanco que todos tenemos que firmar, ¿no? Porque es la víctima. Y la víctima en las sociedades occidentales se ha convertido en el centro de atención. Y no hablo solo del concepto de víctima por delitos políticos o por hechos políticos. Hablo de la víctima de circulación, hablo de la víctima feminicida, hablo de la víctima de las multitudes de víctimas que configuran la sociedad en la que habitamos. Cada vez somos menos ciudadanos y cada vez somos más víctimas. Es que no hay un ciudadano que está escrito algún tipo de alguna forma al concepto de víctima. Y eso genera un tipo de sociedad muy pasiva, porque la víctima es aquel que al que se le deben cosas, no el que hace cosas. Y esto implica efectos muy honorables y gloriosos para una sociedad que se calificó de ciudadana y, por lo tanto, activista, activa. Activa en defensa de sus derechos, no pasiva, porque se le deban derechos.
Sí, no, creo que es inmejorable lo que acaba de exponer Suso, ¿no? Solo añadir que reconozcamos el trabajo que ha podido hacer el concepto de víctima, ¿no? Como dices, en términos de derecho internacional, por ejemplo, ¿no? En términos de visibilización, pero también reconozcamos sus límites, ¿no? Y claro, para la comprensión histórica, los diablos víctimas y verdugo tienen muy poca utilidad, ¿no? Porque bloquean más que abrir cualquier tipo de comprensión de las circunstancias. Lo mismo pasa con el concepto de violencia, ¿no? Hay muchas violencias, ¿no? Y no todo acto de violencia, aunque parezca ser el mismo tipo de acto, lo es porque el contexto es diferente, los discursos son diferentes, las motivaciones son diferentes, las condiciones de las personas implicadas son diferentes. Entonces, en ese sentido, víctima verdugo tienen su utilidad en ciertos contextos y no son para nada útiles en otros contextos. Eso también, como dice Suso, ¿no? es un fenómeno internacional. No, para nada limitado a España. España simplemente sigue las tendencias que vemos en muchos otros países. En esa idea, ¿no? El lugar cada vez más central de las víctimas frente a los actores o los héroes o lo que quieras, como los quieras llamar. En sentido, creo que en lo posible deberíamos evitar, si se trata de comprender lo que pasó históricamente, tenemos que evitar conceptos como víctima y verdugo o introducirlos muy al último momento y no desde el comienzo, ¿no? Porque impide ver cosas, ¿no? Impide reconocer cosas.
Exactamente. Bueno, ya para terminar, la última pregunta, ya que hablamos de la ley, hablamos de la sociedad civil, hablamos de los lugares de memoria, ¿cuál es el papel que debemos desempeñar los historiadores, los etnólogos, los arqueólogos, los expertos en los estudios culturales en todo este proceso?
Pues para mí, promotor, pero nunca tutelador. O sea, yo ahora mismo estoy en un proyecto de historia pública que quiero incentivar y me parece que la función tutelar del historiador ha sido demasiado potente durante muchos años y a lo que debería dedicarse un historiador profesional o cualquier otro sujeto disciplinado es a ofrecer a los ciudadanos, si queremos ser pluralistas, herramientas conceptuales con las cuales construyamos entre todos relatos distintos del pretérito y que pongamos en contacto y en diálogo. Lo demás creo que es entrar en la misma lógica disciplinaria, y nunca mejor dicho, de disciplinamiento del pensamiento en torno al presente, el futuro y desde luego del pasado, que es lo que ha ocurrido hasta ahora.
Muy de acuerdo y agregaría que esto es tanto más válido para los que vivimos y trabajamos fuera de España, ¿no? Si nos mezclamos, si nos intrometemos en los debates internos domésticos sobre España. Y también agregar que esa modestia, creo que a la que apunta Suso, ¿no? Esa modestia también implica nunca dejar de reconocer que además de sujetos disciplinados, somos también seres históricos, pensantes, éticos, con nuestras propias ideas, nuestras propias historias y nuestros propios puntos ciegos, ¿no? Entonces, es esa modestia que rechaza el tutelaje también debería a reconocer siempre, ¿no?, nuestras propias limitaciones y nuestra propia historicidad como actores que somos institucionales, que obedecemos a incentivos y limitaciones en términos de financiación, etcétera, etcétera, que hay que también reconocer. Entonces, una conciencia, o digamos la mayor conciencia posible de nuestra propia institucionalidad, creo que ayuda a mantener esa modestia, por más que siempre hay tentaciones públicas o privadas que nos empujan hacia una sobrevaloración de nuestro propio papel.
Plenamente de acuerdo, plenísimamente de acuerdo.
Sí, yo también estoy plenamente de acuerdo. Creo que el papel de los historiadores y en general de los representantes de las ciencias sociales y humanas ha estado monopolizado y ese intento de cientificidad en el que se ha metido la universidad española, pero en general de todo el mundo, pendientes de rankings para publicar en revistas, en libros, etcétera, etcétera, ha perjudicado lo más importante, que es trasladar nuestro conocimiento a la sociedad y que la sociedad nos traslade su propio conocimiento para que nosotros podamos retroalimentarnos de ellos. Digamos que sea un camino, una autopista de doble carril. Y nada más, yo creo que podemos terminar aquí. Quiero daros las gracias a los dos. Creo que hoy hemos conseguido algo fundamental, que es debatir sobre el pasado, que es, en cierto modo, para lo que se ha creado la Ley de Memoria Democrática, desde además una diversidad de posicionamientos, desde una diversidad de conocimientos, de lo que ha investigado y de nuestras trayectorias distintas, la mía muy cortita aún. Y mostrar que no todo es blanco y negro y especialmente rojo o azul, ¿no? A los oyentes, espero que hayáis aprendido y disfrutado lo mismo que yo. Muchas gracias a Suso Izquierdo, muchas gracias a Sebastián Faber y muchas gracias a quienes nos estén escuchando y espero que os espero en el siguiente episodio con el mismo objetivo, debatir, porque debatiendo es un modo para poder aprender. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti, Dan.